El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionados con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Hoy vamos a exponer un tema muy común como es la inestabilidad de hombro. Os voy a hablar del artículo de Andrew Yagi sobre rehabilitación para la inestabilidad de hombro, enfoques actuales, publicado en 2017. Antes de continuar, me presento, soy David de la Fuente, como ya me conoceréis mucho de otros podcasts, y bueno, pues como sabéis, me encanta el tema de hombro y bueno, espero que este artículo que os traigo hoy, bueno, pues os dé una nueva visión sobre por dónde van un poco los tiros en las inestabilidades de hombro, en esa rehabilitación. Bien, recordad en cuanto al podcast que podéis escucharlo tanto en nuestra web como en diferentes plataformas como iVoox, iTunes o Spotify. Y como siempre, os agradeceremos enormemente si podéis dejarnos un me gusta o un comentario en cualquiera de ellas. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a empezar por una pequeña introducción, ¿no?, de lo que es este artículo. Bueno, pues como bien sabemos, el objetivo de la fisioterapia en el tratamiento de la inestabilidad de hombro es restaurar el control motor normal y sin dolor del hombro pues afectado mediante el uso pues, de varias técnicas distintas que se aplican de manera apropiada y oportuna para cada paciente. El éxito del tratamiento, ¿de qué va a depender? Pues en gran medida del diagnóstico clínico correcto, de la identificación de los defectos estructurales anatómicos y de patrones de movimiento normales para que los programas de rehabilitación pues, puedan diseñarse correctamente. ¿Bien? Un historial completo es el punto de partida fundamental para poder comprender el tipo de inestabilidad que puede presentar nuestro paciente y se debe prestar atención no solo al episodio más reciente de inestabilidad, o de hecho, no limitarse a la articulación del hombro en sí, sino que debe incluir un enfoque más integral de pues, esta incidencia que ha tenido de sus luxaciones, de, por ejemplo, si el paciente puede provocarse luxaciones voluntarias de hombro, o que si tiene hiperlasitud generalizada en otras articulaciones. Todos estos factores habrá que tenerlos en cuenta. Se han descrito varios sistemas de clasificación para clasificar los diferentes tipos de inestabilidad de hombro con el fin de poder guiarnos hacia dónde debe ir este tratamiento. ¿Bien? Uno de ellos es el triángulo de Stanmore, que fue escrito por Lewis y colaboradores, que identificó tres subgrupos principales. ¿Vale? La inestabilidad polar 1, directamente relacionada con el trauma, con evidencia de déficit estructural dentro de la articulación glenohumeral. Luego estaría la inestabilidad atraumática del hombro, que sería la polar tipo 2, pero también con evidencia de déficit estructural. Y por último estaría la polar tipo 3, dentro de este triángulo de Stanmore, que donde no hay ni defectos estructurales, y el control muscular es anormal del hombro, ¿vale? También como, conocido como músculo patrón. La característica única de este enfoque de Stanmore es el reconocimiento de que la presentación de la inestabilidad de hombro puede cambiar con el tiempo y el tratamiento prescrito debe adaptarse en consecuencia para mejorar este resultado. Se recomienda la reconstrucción quirúrgica en presencia de daño estructural, ¿vale? En esta polar tipo 1, ¿vale? Y se ha demostrado que puede ayudar a prevenir esta recurrencia de la inestabilidad de hombro. La recomendación para el grupo polar tipo 3 es evitar la cirugía y si hay evidencia de este patrón muscular, adoptar un enfoque más rehabilitador para conseguir el desequilibrio muscular subyacente. En las polar tipo 2, Es controvertido, ya que a menudo hay un elemento de patrón muscular que acompaña esta presentación. Habría que ver más detalles el análisis y la exploración, ya que es primordial en este rango 2-3 de este triángulo de Stanmor para guiar el tratamiento, aunque falten pruebas para la cirugía o tratamiento, ¿vale? Aún ahí habría que decidir. Por ir entrando en más materia, por decirlo así, este punto 2, estaría la evaluación de la función del control motor en el hombro. Vale, pues los elementos clave que hay que evaluar en esta inestabilidad de hombro deben incluir la postura y la inestabilidad, o la, perdón, la estabilidad del core, el control de la escápula, incluida la función de la musculatura periescapular y del manguito rotador, la laxitud de la articulación, el estado neurológico y de dolor y los factores psicosociales que incluyen, por ejemplo, y esto es algo a tener muy en cuenta, el miedo y la ansiedad, ¿vale? Es algo que para los que hemos tratado pacientes con inestabilidad o con luxaciones de hombro hay que tener muy en cuenta, que tienen miedo a que se le vuelva a luxar, ¿bien? La evaluación de cada uno de estos componentes se combinará para formar una, pues como una imagen general que determinarán si se prefiere el manejo quirúrgico o no quirúrgico, o derecho, si se deben considerar ambos y en qué secuencia. Bien, si bien algunos o varios de estos factores pueden contribuir a los síntomas, es importante decidir cuál es más dominante en esta inestabilidad, o clave también podríamos decirlo. ¿Qué músculos o músculos que controlan el movimiento del hombro? Bueno, pues se pueden agrupar como en tres categorías, ¿bien? Que serían los músculos que controlan el movimiento escapular, como la musculatura periescapular, incluyen las fibras superiores del trapecio, elevadora de la escápula, romboides mayor y menor, fibras inferiores del trapecio, que deprime un poco más la escápula, el serrato y el pectoral menor podrían estar ahí, ¿bien? Músculos que actúan sobre el húmero, podría estar el pectoral mayor, que actúa para deprimir la cabeza del húmero anteriormente, mientras que el dorsal ancho y el redondo menor deprimen la cabeza humeral más como hacia posterior, ¿vale? Con respecto a la glenoides. Y luego tendríamos también los músculos directamente relacionados con la articulación glenohumeral, ¿bien? Que serían los cuatro músculos del manguito rotador, que actúan sinérgicamente para comprimir esa cabeza humeral sobre la cavidad glenoidea. La función principal, por ejemplo, del subescapular es la rotación interna del supraespinoso, la elevación inferior redondo menor, sería rotación externa. ¿Bien? Boetcher y colaboradores utilizaron la electromiografía de superficie para registrar la actividad en varios músculos alrededor de esta cintura escapular, incluido el manguito rotador en sujetos sanos. Y lo que vieron es que cada músculo se activó en diversos grados en diferentes etapas de este arco de movimiento de flexo-extensión. Bien. En la inestabilidad de hombro, invariablemente hay disfunción de algunos o de todos de estos músculos, y esto puede deberse a una alteración estructural de la unidad músculo-tendinosa, ¿vale? Un sentido propioceptivo, esa propiocepción deficiente, un reclutamiento motor insuficiente secundario al dolor o al desuso, y un reclutamiento motor excesivo en un intento por mantener la estabilidad. Bien. ¿Cómo realizaríamos o qué principios utilizaríamos para la evaluación? Bueno, pues la evaluación del paciente debe incluir los principios básicos de ver cómo está, de la sensación o apariencia, la sensación y el movimiento, ¿vale? Esa apariencia o ver cómo está debe comenzar pidiendo al paciente que se ponga de pie con ambos brazos extendidos al lado del cuerpo y debe tenerse en cuenta la postura relajada normal. La postura ideal ha sido descrita en la literatura y las desviaciones de esta podrían afectar a la función del hombro, ¿vale? Con esto puede haber cierta controversia, pero bueno, en el artículo también reflejados donde podríamos mirar estas afirmaciones. Hay que mirar pues, si hay escoliosis, por ejemplo. Yo realmente hace poco tuve un paciente con escoliosis que había sufrido una luxación de hombro y claro, eso claro que nos puede influir, ¿vale? O esa discrepancia en la longitud de las extremidades. Bien, habría que evaluarlo. También, ¿qué habría que hacer? Bueno, pues esa prueba de laxitud generalizada, el test de Beighton, para que los que no lo conozcáis, bueno, pues puede ser muy útil para ver si es un paciente que tiene facilidad para esa hiperlaxitud. y es útil para excluir trastornos subyacentes del colágeno, por ejemplo, que se asocian con afecciones como puede ser el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿vale? Sin embargo, pues también hay que realizar pruebas más definidas y los criterios de Brighton, ¿vale? Por último, debe realizarse una prueba de detección para evaluar la cadena cinética, ya que el papel de la estabilidad del core y de miembros inferiores se relaciona también con la función de miembro superior. Cada vez hay más estudios que nos los relacionan, ¿vale? También deberíamos palpar la clavícula para ver cómo está, ver cómo está la articulación acromioclavicular, la coracoides, ¿vale? La acromion, todo esto deberíamos mirarlo. Bien. El movimiento también deberíamos hacerlo, también deberíamos mirarlo, ¿vale? El movimiento, el control aislado de la escápula se puede observar pidiendo al paciente que eleve y la deprima, que encoja los hombros hacia arriba y hacia abajo y luego gire hacia adelante y hacia atrás la escápula en sentido de las agujas del reloj y al contrario. Debe tenerse en cuenta esta calidad y suavidad del movimiento y el dolor asociado. Y si el paciente no puede realizar estas maniobras de forma independiente, deben repetirse mientras soporta el peso del brazo. Si el movimiento mejora, modificación de síntomas, la experiencia clínica ha observado que la escápula puede ser una estrategia compensatoria secundaria, más que el problema principal. Bien. Se debe realizar una evaluación adicional de la función de los músculos escapulotorácicos como trapecio o serrato. Y la prueba del trapecio pues, se realiza mejor en decúbito prono con el paciente sosteniendo la carga de la extremidad en diversos grados de elevación. Bien, también habría que ver cómo está trabajando el serrato anterior. Bien. ¿Qué más debemos ver? El movimiento de la articulación glenohumeral, ¿vale? Se examina pidiendo al paciente que suba y que baje los brazos extendidos lentamente en elevación y abducción hacia adelante al menos 3 veces para observar si hay fatiga, ¿vale? Esto debe observarse estando detrás del paciente para registrar el rango de movimiento y evaluar el movimiento escápulo-torácico, ¿bien? Hay que anotar cualquier dolor o aprensión, ¿bien? ¿Qué pruebas específicas tenemos para ver esa inestabilidad? Bueno, pues las pruebas de aprensión anterior y posterior y las pruebas del labrum pueden ser útiles para determinar un diagnóstico de inestabilidad y un posible trastorno interno, ¿vale? Pero carecen de la especificidad en cuanto a la causa primaria de los síntomas. Por ejemplo, tenemos la prueba de hiperabducción de Gagey, que ha sido reconocida como una prueba útil para evaluar la laxitud de los ligamentos glenohumerales inferiores. Y los hallazgos anatómicos y clínicos indican que los ligamentos glenohumerales inferiores controlan la abducción pasiva en la articulación glenohumeral. Bien, la abducción pasiva, más allá de 105 grados, se asocia con un alargamiento y laxitud de los ligamentos glenohumerales inferiores. Si esto se asocia con una prueba de aprensión positiva, la laxitud de los ligamentos podría ser un factor de inestabilidad. Bien, y el papel capsulolabral en la mejora de la propiocepción en el hombro para ayudar al control motor aún no se comprende bien y el papel de la cirugía para mejorar esto aún no está bien determinado. ¿Vale? Tampoco está claro aún si la reparación quirúrgica o la reducción de esta cápsula, ¿vale? Tiene algún valor agregado para mejorar los síntomas del paciente en comparación con abordar la estabilidad muscular por sí sola, ¿vale? Particularmente en aquellos casos en los que hay un daño menor o no hay una lesión ósea. Bien, ¿cómo evaluaríamos el manguito rotador? Pues bueno, si el movimiento glenohumeral parece normal, sin evidencia de una desquinesis muy marcada, o si las pruebas de modificación de síntomas no mejoran o agravan los síntomas, los autores recomendarían un examen más detallado de este manguito rotador. Bien, el reclutamiento, como decíamos, de los músculos del manguito rotador sanos, anterior y posterior, debe ocurrir cuando el músculo está en una posición alargada, en un rango externo, así como en su posición acortada, que se llama en un rango interno. Las pruebas que realizaríamos en este manguito rotador, que son más populares, como la prueba de retracción de escapular del infraespinoso, examinan los músculos del manguito rotador en su rango interno. Sin embargo, es igualmente importante evaluar la actividad del manguito rotador en todo su rango, que incluye la función del rango externo. Para probar esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos pedir al paciente que esté en decúbito supino con codo flexionado de 90 grados y el brazo en ABD de 90 grados. Se coloca una pequeña toalla enrollada debajo del brazo para soportar su peso y evitar la extensión de este complejo glenohumeral, y la rotación externa activa máxima debe realizarse seguida de una rotación externa resistida en el límite de movimiento para poder probar la fuerza isométrica de este manguito rotador posterior en su rango interno, y luego la rotación interna resistida en la misma posición para probar el manguito rotador anterior en su rango externo o alargado, ¿vale? Después, el brazo se movería activamente con una máxima rotación interna, asegurándose de que la escápula no se levante de la camilla, ¿vale? Y la rotación externa resistida prueba que el manguito rotador posterior en el rango externo y la rotación interna resistida en esta posición prueba al manguito rotador en el anterior, ¿vale? En su rango más interno. Si hay un reclutamiento deficiente o debilidad del manguito rotador en cualquiera de estas posiciones, los autores recomiendan que el tratamiento se centre en mejorar el componente hipoactivo del manguito rotador, ¿vale? Vamos avanzando, vamos a ir ahora a la rehabilitación del control motor en el hombro. Bien, pues los ejercicios que utilizaríamos en fisioterapia para el hombro utilizan patrones de movimiento que abarcan toda la cadena cinética o aquellos que se dirigen específicamente al control motor selectivo del manguito rotador. ¿Qué haríamos en una etapa temprana? Bueno, pues lo primero que haríamos sería manejar la aprensión y el dolor, ¿vale? Porque el dolor, la ansiedad, el miedo y la evitación del movimiento son reacciones naturales en esa inestabilidad de hombro. El paciente tiene miedo a que le vuelva a pasar, pero no tienen por qué estar necesariamente correlacionadas con la gravedad del daño estructural, ¿vale? Además, hay poca evidencia para poder abogar por periodos de inmovilización después de estas luxaciones traumáticas o atraumáticas. Bien, lo que se recomienda es que se manden a rehabilitación temprana para, bueno, explicar al paciente, tranquilizarlo y poder empezar a trabajar ese control motor normal, ¿vale? Los ejercicios de hombro deben considerarse en dos categorías, cadena cinética cerrada y cadena cinética abierta. Los ejercicios que implican la colocación de peso a través del brazo con la mano fija en una superficie, ejercicios de cadena cerrada, facilitan la cocontracción de la musculatura del manguito rotador y deltoides, mejorando así la estabilidad articular, estimulando la coactivación muscular y la propiocepción. Mientras que los ejercicios en cadena abierta, que se realizan sin apoyo para la mano, tienen una mayor carga en el hombro debido al peso del brazo y al efecto de la gravedad. Inicialmente, pues los ejercicios de manguito rotador deben realizarse en una postura corporal estable y el peso del brazo apoyado en una mesa o pared, ¿vale? Para estimular esa coactivación y la estabilidad de la escápula sin aumentar esas fuerzas como de cizallamiento en la articulación. Bien, estas posiciones también pueden proporcionar orientación y tranquilidad al paciente en cuanto a que siente que su hombro está más estable. Bien, en aquellos pacientes que no pueden obtener un buen reclutamiento selectivo de manguito rotador debido a una mala estabilidad de tronco y una mala posición de la escápula, los ejercicios para mejorar el tono postural pueden ser también beneficiosos. Si desestabilizamos la base de apoyo, como sentarse sobre un fútbol o estar sobre una pierna, puede obligar, ¿no?, por decirlo así, a los músculos posturales a participar y reducir la sobreactividad inapropiada de músculos como el dorsal largo, ¿vale? Punto 2. Después de esa etapa temprana vamos a ver la rehabilitación de los músculos escapulares. Se necesitaría una rehabilitación específica de esta musculatura escapular si se identifica debilidad selectiva y esta parece ser la causa principal de la inestabilidad de hombro, esta inestabilidad glenohumeral. El desequilibrio de la escápula se reconoce ampliamente la patología de hombro y la activación selectiva por partes del músculo más débiles, con una actividad mínima, los músculos hiperactivos es clave para resolver síntomas, ¿vale? En el trabajo, por ejemplo, realizado por Ankul y colaboradores, han recomendado tres ejercicios clave para obtener una activación óptima del trapecio medio e inferior hasta una activación mínima del trapecio superior, ¿vale? Sin embargo, en aquellos pacientes que presentan una escápula caída y una mala rotación hacia arriba, pues puede ser recomendable una mayor activación del trapecio superior. Un ejercicio que comúnmente se ha prescrito para optimizar el reclutamiento del serrato anterior es el ejercicio de flexión hacia atrás. Estos ejercicios, si los queréis ver en este artículo, que os dejaremos subido en nuestra web, el enlace, están bastantes fotos de estos artículos para que lo podáis ver. O sea, perdón, de estos ejercicios para que podáis verlos, ¿vale? Pues bueno, el ejercicio se puede realizar con el brazo en posiciones de soportando el peso sobre una mesa o a cuatro puntos apoyándose en rodillas, y se anima al paciente a empujar su pecho lejos del suelo para estimular la protracción de la escápula activando este serrato anterior en su rango interno. Bien, una vez hemos visto este punto donde hablábamos de la musculatura escapular, vamos a hablar ahora de cómo rehabilitaríamos el manguito rotador. Bien, pues si se identifica que hay debilidad en algunos o en toda la musculatura del manguito rotador, la rehabilitación debe estar más dirigida a fortalecer estos músculos más débiles, lógicamente. Los ejercicios se pueden hacer en posturas como tumbado, sentado o de pie, dependiendo de la capacidad que tenga el paciente. Si los pacientes tienen una debilidad en rango externo o demuestran ese aleteo de la escápula, la posición inicial preferida para estabilizar el tronco y escápula es tumbarse en decúbito supino. Bien, con codo flexionado a 90 grados, se le pide al paciente que gire el brazo mediante rotación interna y rotación externa con brazo apoyado contra gravedad para reducir la aprensión o la ansiedad y permitir que el brazo se mueva a través de un amplio arco de rotación con un mejor control. Bien. Cuando ya lo ha conseguido, deberíamos repetirlo hasta llegar el brazo al punto de fatiga, ¿vale? Que es interesante que el brazo también trabaje con fatiga. Bien. Los ejercicios de rotación se pueden realizar en posición sentada, como en el brazo apoyado en una mesa o la propia pierna del paciente, ¿vale? Colocar toallas debajo del brazo puede ayudar un apoyo adicional, ¿vale? Otro punto más, pues adjuntos al procesamiento del control motor, si el paciente tiene dificultades para hacer ejercicios básicos, se pueden utilizar tres modalidades más, como puede ser una cinta elástica o un feedback o una estimulación eléctrica funcional, ¿vale? El uso de esta goma elástica sigue siendo controvertido sobre su efecto terapéutico y si altera la propiocepción, pero lo que es cierto es que prácticamente todo el mundo se utiliza en clínica mucho, ¿vale? Puede usarse para ayudar a sostener esta cintura escapular, proporcionando al paciente una sensación, pues, más de seguridad en el hombro y, por lo tanto, brinda confianza y capacidad de movimiento. Así que también podría usarse para ayudar a corregir la postura y la posición de la escápula, proporcionando una retroalimentación al paciente. Bien. Cuando el paciente se mueve fuera de la posición corregida soportada, esta goma elástica puede tensarse o aflojarse dependiendo de lo que estemos buscando. Bien. En resumen, y por ir concluyendo, una mala postura, una estabilidad del core débil, un control motor disfuncional de los músculos del manguito rotador o de la musculatura circundante cintura escapular pueden comprometer la estabilidad de este complejo glenohumeral. Es importante adoptar o trabajar un equipo multidisciplinar para identificar la causa subyacente o el que ha impulsado esta inestabilidad, este impulsor principal de la inestabilidad de hombro. Se requiere que haya una apreciación del impacto de los factores físicos y psicosociales que afectan las estrategias de control motor en presencia de dolor y lesión para evitar un manejo inadecuado y el riesgo de esta cronicidad. Una progresión del control cuidadosamente gestionada de la cadena cinética, la posición de la escápula y el movimiento de esta articulación glenohumeral ofrece la mejor solución para mejorar y mantener los resultados en pacientes con inestabilidad de hombro. Bueno, y hasta aquí llega el artículo de hoy, la explicación del artículo de hoy. Creo que es un artículo muy interesante y que os recomiendo de verdad que si estáis en nuestra web o si lo estáis escuchando desde alguna de las otras plataformas, vayáis a la web y entréis en el artículo, porque como os digo, tiene muchas imágenes de ejercicios que nos pueden venir bien para este trabajo. Es un artículo de Anju Yagi, toda una experta en estos temas. Por lo tanto, bueno, si tenéis pacientes con inestabilidad de hombro, os recomiendo encarecidamente que leáis bien este artículo, que entero, ¿vale? Porque al final yo he ido hablando mucho, pero he hecho un pequeño resumen. Esto da para mucho más. Entonces, bueno, pues os animo a poder leerlo, ¿vale? Y bueno, quería agradecer a todos los que estáis ahí hasta el final escuchándome. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos la semana que viene, nos oímos, mejor dicho, en este caso, en un nuevo podcast del podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana a todos!